Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Disfrutemos un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que estás escuchando Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana, a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de frecuencia modulada, también en internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible tanto para Android como para iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre estudiantes y del Día Internacional de la Tolerancia. Por otra parte, en nuestra sección de entrevista nos acompañará Lisis Ramos, de ASIEM.
¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
El 17 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Estudiantes, fecha donde se conmemora a la juventud de varios países del mundo. No todos los países tienen este día como Día de los Estudiantes y está destinado a ensalzar sus luchas para conseguir una educación libre y además dieron origen a numerosos movimientos estudiantiles.
La celebración de esta importante fecha para la población estudiantil en todo el mundo tiene sus orígenes en el año 1939, cuando el 28 de octubre de ese mismo año fue asesinado Jan Apletal, un estudiante de medicina. Esto ocurrió a causa de la invasión nazi ocurrida en Checoslovaquia.
A raíz de este lamentable acontecimiento, hubo muchas protestas y levantamientos en las que no solo participó la población, sino los estudiantes de todas las universidades del país. Miles de jóvenes fueron apresados, torturados y resultaron asesinados 9 de ellos.
Debido a este memorable acto heroico, la Unión Internacional de Estudiantes, creada en el año 1941, declaró el 17 de noviembre como Día Internacional del Estudiante.
Los estudiantes representan una parte importante de la población mundial. Ellos también tienen derecho a disfrutar de un día dedicado exclusivamente a todas aquellas actividades propias de su edad y sus intereses.
Por esta razón, el mundo cinematográfico ha querido rendirles un homenaje produciendo algunas películas que muestran algunos aspectos relevantes de esta importante etapa de la vida de los seres humanos. Y como por ejemplo, vamos a dar un par de ellas.
La Sociedad de los Poetas Muertos de 1989 narra la historia de un profesor de literatura y cómo a través de la enseñanza logra cambiar la vida de sus estudiantes. Un film aleccionador.
Mentes peligrosas, 1995. En ella se relata la historia de una maestra que tiene la dura tarea de formar a estudiantes con serios problemas de conducta, sumergidos en el mundo de las drogas y la violencia. Con este film se quiere dar a conocer un mensaje a la juventud. A través de la educación es posible cambiar la vida de los jóvenes.
Cada país acostumbra a celebrar el Día Internacional de los Estudiantes de distintas maneras e incluso, a pesar de no ser un evento mundial, puede que no todos los países lo hagan el mismo día.
Países, por ejemplo, como Cuba y España lo celebran el 17 de noviembre. España reivindica el papel activo que tienen los estudiantes dentro de la comunidad educativa, que incluye padres, madres, el profesorado, los alumnos y el personal administrativo.
¿Y cómo podemos celebrar este Día Internacional? Pues sepan que es una fecha significativa que no siempre, y lo volvemos a repetir otra vez, se celebra en todos los sitios el mismo día. Sin duda, esto va a depender de cada país y hay que tener en cuenta los hechos y eventos que dieron lugar a esta celebración.
Sin embargo, el objetivo primordial es rendir un merecido homenaje a todos los jóvenes que de alguna manera han contribuido, ya sea a través de sus luchas, protestas, huelgas y acciones, a lograr los cambios y las transformaciones sociales para hacer valer sus derechos.
Por Por otra parte, el 16 de noviembre sepan que se celebra el Día Internacional para la Tolerancia, una efeméride instaurada por la ONU en 1995 para conmemorar la Declaración de Principios sobre la Tolerancia.
La tolerancia no es indulgencia o indiferencia, sino el respeto a las creencias, a la cultura y opiniones de otros, así como también es un derecho humano.
El mundo actualmente se encuentra en conflicto. Palabras como xenofobia, discriminación, homofobia y demás aparecen en los titulares de los periódicos a diario.
La humanidad parece haber vuelto más intolerante, rechazando al que es diferente, sin darse cuenta de que cada individuo en el mundo, por definición, es diferente.
Hermanos de una misma familia pueden desarrollar cualidades muy distintas los unos de los otros. Los hobbies que practica una persona no son los que gustan o practican la gran mayoría.
Nuestros cuerpos tienen unas características que pueden volverse especialmente hábiles para alguna actividad y torpes para otras. Es más, cada ser humano aprende de forma diferente, porque su proceso cognitivo es muy distinto al otro.
Ser diferente no es malo. Lo que es realmente malo son los prejuicios que se crean alrededor de aquellas personas que realizan acciones que no conocemos o entendemos, bien sea por creencias religiosas, culturales o de género.
El Día Internacional para la Tolerancia es una fecha que busca desembarazarnos de estos perjuicios e tenemos que intentar entender a otros.
Sepan que la tolerancia es un valor humano que va asociado al respeto, y este ha sido explotado en varias ocasiones por Hollywood y el cine con películas como El Mayordomo o La Lista de Schindler.
Personas que interesan.
Hoy en este terreno, y como estamos hablando del Día de los Estudiantes, vamos a hablarle de estudiantes que han cursado y han pasado por una de las universidades más famosas de la historia, la Universidad de Harvard, que se considera la número uno del planeta. Y esta universidad ha transformado en los sueños de muchos millones de estudiantes en el mundo. Existen buenos motivos para ello. Vamos a verlo.
Entre los alumnos que han formado parte de la universidad estadounidense a lo largo de los años, destacan algunos nombres realmente importantes, líderes en sus respectivos sectores y personas que han llegado a tener un importante peso en la historia reciente de la humanidad.
Fíjense qué estudiantes han pasado por Harvard. Bill Gates, seguro que lo conocen. El responsable de que millones de personas hayan podido usar un ordenador de forma sencilla gracias al sistema operativo Windows. Como cofundador de Microsoft, Bill Gates ha dejado huella en el sector tecnológico y es reconocido como una de las mentes más importantes de este mercado.
Pero aunque siempre le ha apasionado la tecnología, no fue hasta tercero de universidad que se dio cuenta qué carrera quería tomar.
En la actualidad no solo es uno de los hombres más ricos del mundo, sino que alejado de los temas tecnológicos, ayuda a organizaciones sociales para que echen una mano a quienes más lo necesitan.
Mark Zuckerberg no se anima a nadie a que abandone sus estudios en Harvard, pero lo de Mark Zuckerberg fue una situación atípica que los expertos no se creen que se repita en décadas.
Mientras asistía a clase, inventó su red social, Facebook, y el éxito que le deportó le llevó a tomar la decisión de dejar la universidad.
A día de hoy, su fortuna asciende de forma progresiva y su empresa absorbe otras compañías para expandir su presencia tecnológica. Tiene una de las fortunas en expansión más prometedoras del mundo.
Miren qué otro estudiante ha pasado por Harvard. Barack Obama, el antiguo presidente de Estados Unidos, estudió en esta universidad y le llevó a graduarse nada más y nada menos que con honores a inicio de los años 90.
Inicialmente estudió Derecho, pero también llegó a estudiar Ciencias Políticas en otra universidad. Su destacado trabajo y su carrera universitaria le han llevado a formar parte de la élite de los alumnos que han estudiado en esta célebre universidad.
También han pasado otros políticos por esta universidad, como John Adams, Theodore Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, John Fitzgerald Kennedy y George Bush y Al Gore.
Tommy Lee Jones, entre otros grandes actores de Hollywood, Son varios los que han asistido a Harvard en su periodo académico. Por ejemplo, el veterano Tommy Lee Jones, actor al que se ha podido ver en la película Men in Black.
También ha pasado por esta universidad Natalie Portman, que parece que el mundo del cine ha tenido una gran relación con esta universidad. Esta actriz Natalie Portman también asistió a sus clases en Harvard y lo hizo mientras compaginaba sus estudios en psicología con el rodaje y la fama que le proporcionó aparecer en la saga de las películas Star Wars. Y bueno, ya que estamos hablando de estudiantes, pues esta primera canción se la vamos a dedicar a ellos. ¡Que vivan los estudiantes!
Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto para toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva
toda. En esta entrevista nos acompaña Lisis Ramos, psicóloga del programa penitenciario de ASIEM, Asociación por la Salud Integral del Enfermo Mental. Buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros.
Hola chicos, gracias por invitarme.
Te queríamos hacer algunas preguntitas para que el público en general conozca un poco. ¿Cuándo surge ASIEM y con qué objetivos?
La misión de ASIEM es mejorar la calidad de vida, sobre todo de las personas con problemas de salud mental y sus familias, mediante la acogida y el apoyo, el asesoramiento, la educación, la defensa de estas personas y su representación. Promovemos la inclusión sociolaboral en actividades de salud mental, otros entornos. Abogamos por el modelo público integral de asistencia. Y bueno, interactuamos también con el tema de la sociedad, medios, administración, colaborando, investigando, divulgando y sobre todo sensibilizando, muy necesario.
Muy importante.
La visión de ASIEM es ser agente de cambio en la salud mental, defendiendo los derechos, la igualdad de oportunidades y promoviendo un discurso normalizador de la enfermedad mental. Nuestros valores son la universalidad, la equidad, la participación, la democracia, la transparencia, justicia, eficacia y la autodeterminación y la solidaridad. Trabajamos por el bien común y promovemos la autonomía, la capacidad individual. Es importante todo esto, fomentar también la solidaridad a través del voluntariado social.
Totalmente.
Eres psicóloga del programa penitenciario de ASIEM. No es nada fácil esta pregunta, pero uh-huh. ¿Nos puedes contestar y explicar en qué consiste tu trabajo?
Mi trabajo consiste en acompañar, guiar, apoyar y sostener a las personas en un ámbito bastante complejo, bastante difícil. Son personas que, aparte de su enfermedad mental, están en un momento crucial, por así decirlo, de sus vidas. En algunos casos, pues han llegado ahí por primera vez y ha sido caótico. Reconducir a estas personas incluso en la psicoeducación, porque quizás nunca habían no les habían diagnosticado una enfermedad mental y se las han diagnosticado al entrar al centro penitenciario. Uh-huh. Es complejo, es un ámbito bastante complejo y bastante difícil. Un ámbito también multidisciplinar en el que tienes que trabajar con más profesionales. Esto de forma individual es muy complicado hacerlo. Necesitas apoyarte en compañeros y en otros profesionales. Esto es sumamente, sumamente importante.
¿Nos podrías decir cuáles son los principales retos? Y, a ver, contarnos a lo mejor alguna anécdota de algo que se haya podido superar para que la audiencia se acerque más un poco a lo que se puede conseguir con todo lo que haces.
Bueno, los retos, hay muchos, Bea. La limitación de recursos es uno de los más grandes, tanto humanos como financieros. Esto limita la libertad del movimiento en cuanto a los programas de rehabilitación, intervención, reincorporación. La capacidad de los psicólogos para ofrecer una amplia gama de servicios y programas de intervención. Uh-huh. Que la salud mental sea atendida. Esto es algo que parece que ahora está despertando y que todos uh-huh. estamos muy pendientes de ello, pero el ámbito penitenciario está muy, pero que muy olvidado. Que existe un mayor volumen de profesionales para llevar a cabo esta tarea. El conseguir que haya una correcta y real reintegración social, que la persona no vuelva a cometer un delito que le posicione en la situación similar a la que está, cumplirles pues bueno con las citas a los centros especializados, como puede ser en algunos casos pues en los centros de adicciones, ¿no? UCAS y demás. Uh-huh. Que acudan a las citas de inserción laboral, ya sea en nuestra asociación como en otro servicio comunitario, formación y bueno, y en cuanto al tema de los internos, pues psicoeducar claro. mucho, hacerles conscientes de la enfermedad mental que tienen, porque muchos de ellos ni siquiera son conscientes o saben qué es lo que tienen. Uh-huh. Y bueno, y una muy importante, y que yo suelo últimamente decirla mucho y que parece que es como el gran olvidado, que el poder político hable de las personas con enfermedad mental grave que están en el ámbito penitenciario y que ese no es su sitio. Estas personas deberían estar en centros especializados con personal adecuado y cualificado para su situación.
¿Crees que vuestra labor está bien vista? El trabajo que hacéis, y bueno, ya que te estoy preguntando eso, ¿qué se necesita para llegar a hacer un trabajo como el que vosotros hacéis?
Queda mucho camino, Queda mucho camino por hacer. Mis compañeros de la asociación, la verdad es que son un soporte, y en algunos casos mi soporte a tierra, porque muchas veces es un trabajo que es bastante te carga muchísimo, porque al final es una labor ya no solamente de intervención, sino también humana. Entra mucho el tema humano, ¿no? Aquí, aparte del tema clínico. Trabajar en mi ámbito es una labor desafiante y exigente debido a los factores inherentes al entorno penitenciario. Trabajas con personas en un contexto complejo donde su salud mental algunas veces y no en todos los casos han podido jugarles una mala pasada. Uh-huh. Y bueno, hay limitaciones de recursos y trabajar con este factor es frustrante, muy, pero que muy frustrante. La falta de apoyo, la sociedad no conexa uh-huh. enfermedad mental y prisión. El sentimiento de fracaso a veces que siente uno, ¿no? Como profesional, es duro, ¿no? Vuelves a ver a esa persona entrar. Uh-huh. Imagínate que has tenido una persona durante un X tiempo, sale en libertad y luego lo ves de nuevo entrar o la ves de nuevo entrar en el sistema penitenciario por otro delito de la misma naturaleza o semejante o parecido. Después de tantos intentos de rehabilitación y que han formado parte de la intervención, pues, oye, frustra bastante. Uh-huh. Espero que mi trabajo sea valorado, hombre.
Totalmente, totalmente. Aquí lo es.
Aunque sí que es cierto que una parte de la sociedad no entiende, trabaja en este ámbito, incluso colegas de la profesión, sí. Tengo que decirlo. Hay una falta de sensibilización muy grande con respecto a este entorno y a mí cuando me preguntan siempre, ¿a ti te gusta tu trabajo? Uh-huh. Me encanta. Y es raro, la gente me mira como diciendo, es que, ¿en claro, serio?
Cuando se habla de centro penitenciario y con la gente que trabaja.
Claro. Claro, y es como, sí, me gusta mi trabajo, me apasiona mi trabajo. Mi trabajo es muy, 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 muy bonito. Uh-huh. Entonces, pero sí que es cierto que es normal que la gente se te quede como, ¿cómo te puede gustar trabajar ahí?
Claro, por una parte yo creo que es desconocimiento y con esto que nos estás comentando haces un poco más de acercamiento y hacer más cotidianas situaciones que a lo mejor la gente pues puede temer, como lo que decíamos, la palabra penitenciario, la palabra enfermedad, son palabras que nos echan un poco para atrás.
Lo bonito es ponerle toda la ilusión y todo el amor del mundo a lo que haces. Claro.
Totalmente.
Y ahora nos podrías decir, a ver, ¿cómo se podría realizar a grandes rasgos un diagnóstico de salud mental?
Bueno, de forma general, siempre tiene que haber una sintomatología. La persona acude a su médico uh-huh. porque ha habido una sintomatología. Y en cuanto hay una sintomatología, pues las derivaciones respectivas, ¿no? A lo que es el psiquiatra, a ver cómo puede encajar esto en un cuadrante de tal trastorno, tal y más cual, y se procede al tema de la medicación. Para eso tiene que pasar por entrevistas, por eso tiene que pasar por quizás algún test, alguna prueba, un PET, un TAC. Es que puede haber una gama amplia de... Depende de el médico que te toque claro. y lo en serio que se tome su trabajo.
¿Y los problemas de salud mental se dan más en hombres o en mujeres? Hombre, no es nada fácil ver eso.
Uy, José María, aquí has tocado un tema que me encanta, porque además es algo que es tan, ha sido la preocupación durante muchísimos años de muchísimas personas y siempre se ha visto como, ostras, se ha buscado no un poco la investigación a ver qué esto cómo va. Y bueno, el interés que ha habido por saber la relación entre género y salud mental uh-huh. Surge de los notables trastornos mentales entre hombres y mujeres en distintos países y culturas.
Fíjate.
Que es muy curioso. La pregunta clave es si estas diferencias son resultado del sexo o del género. Y si el género actúa como un factor de riesgo de manera uniforme en ambos sexos. Las mujeres, por ejemplo, tienen una mayor prevalencia de depresión y ansiedad, mientras que los hombres presentan tasas más altas de abusos de sustancia, de riesgo, irritabilidad e impulsividad. La sociedad impone roles de género. Esto es algo que ha pasado y pasa, que contribuyen a estas diferencias, afectando a la salud, mental de manera significativa. Las mujeres son más vulnerables a factores sociales que afectan a su salud mental. Y aunque los hombres podrían soportar problemas emocionales debido a que aguantan por el aquello de no buscar ayuda externa de salud mental, porque, oh Dios mío, es una vergüenza que yo como hombre tenga un problema de salud mental. Mm. Y bueno, pues la distinción entre sexo y género pues es importante, porque el género se refiere a las construcciones sociales y simbólicas que históricamente han situado a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Y en el ámbito de la salud no es claro qué diferencias son resultado de las diferencias sexuales o de construcciones de género, uh-huh. excepto en temas relacionados con la salud reproductiva.
Fíjate.
En el género, históricamente, asociado a la desigualdad de las mujeres, ha sido explorado poca la salud mental masculina. Todo hay que decirlo. Y estos son estudios. Aunque se reconoce la relevancia sociocultural del género en la salud, la masculina rara vez se analiza desde esta perspectiva. Los determinantes sociales a menudo amplifican las vulnerabilidades biológicas, destacando la necesidad de un enfoque de salud relacionado con el género. Es un tema amplio,
sí, sí.
y muy interesante.
¿Y cuál sería la situación en la Comunidad Valenciana sobre este tema? ¿Has visto algunos cambios en los últimos años o...?
En la Comunidad Valenciana, como tal, hay bastante desconocimiento, mucho desconocimiento. De vez en cuando, en creciendo, vamos dando visibilidad. Mi compañera Laura y Pablo, que tienen, que están en el programa de sensibilización, son los encargados de las charlas, uh-huh. conjuntamente con algunos usuarios que se hacen las charlas en primera persona. De hecho, no sé si aquí habrán dado alguna charla. Pues dan voz a las personas con enfermedad mental grave. Y esto es imperante que uh-huh. crezca, que vaya creciendo. Pero todavía yo creo que en la Comunidad Valenciana se necesita un poco más de sensibilización, de que se conozca, de que se sepa más sobre el tema de la salud mental.
¿Y cuáles son los problemas que más se dan en las enfermedades mentales?
Los problemas que más se dan... Esta es otra pregunta divina. Definitivamente, yo diría que la exclusión social es el factor más grande que yo veo en enfermedad mental. La exclusión social y el aislamiento. Aparte de la sintomatología de la enfermedad diagnosticada, que en la mayoría de los casos afecta a las relaciones interpersonales, que genera conflictos y malentendidos al nivel de interactuar, el estigma, la discriminación, la incomprensión, el desafío laboral al que se enfrentan estas personas, la conducta errada porque a veces no saben cómo comportarse. Claro, al tener este tema hay muchos otros que van a colación, ¿no? Se van dañando. En los adolescentes el problema es con la concentración, el ausentismo escolar. Las familias además destrozadas, los recursos insuficientes, suicidios y autolesiones, el consumo como medio, como apaciguador, agente, ¿no? de calmante ante los síntomas de la enfermedad. Y bueno, y sobre todo quienes no han recibido o no tienen un tratamiento adecuado. Yo diría que aparte, que una de las cosas que más incide también en el tema de la exclusión social, que va conjunto al tema laboral, son las dificultades financieras que, claro, abarca todo lo que antes os he dicho. En este tema es súper importante el apoyo social como comunidad, la comprensión, la reducción del estigma, la promoción de los entornos inclusivos y comprensivos. Al final esto... lo único que hace es contribuir, ¿no? a crear una comunidad más saludable y más solidaria, ¿no? No sabemos la cantidad de personas que están en situación, incluso en los trabajos, con un problema de esta índole y al final es como... También es cierto que quizás no sabemos cómo ayudar y esto es algo importante.
Te iba a decir sobre este tema... que estás comentando, sí que es verdad que nos damos cuenta que la gente no tiene suficiente información. ¿Nos podrías dar algunas sugerencias Yo creo que, por ejemplo, lo del programa de radio para que llegue el contenido es una de ellas. Pero, ¿algunas otras más para que la gente se pueda acercar a esto que desconocemos?
Mira, el voluntariado en asociaciones es algo de salud mental, es algo con lo que chocas y tocas. Porque al final esto es algo que hace que la gente, sobre todo la gente joven, conozca y pueda participar. Otra de las cosas es el tema de las charlas. Y, oye, qué mejor plataforma que, digamos, estos medios, ¿no? Que se Totalmente. Pueda hacer uso de los medios de comunicación para llegar a las personas y que la gente tenga conciencia, ¿no? Del tema de lo que es una enfermedad mental y cómo podría empatizar con una persona que está pasando por un momento complejo.
¿Contáis con ayuda oficiales para vuestra labor?
Sí, de hecho, así en cuenta, sí, con ayudas, sería bastante complicado, sería imposible. Pero también es cierto que se pueden hacer incluso donaciones. Quiero decir que da igual lo que se done, a través de la página web se pueden hacer donaciones para apoyar un poquito la razón social que hacemos.
Claro. ¿Qué actividades habéis pensado hacer próximamente?
Bueno, próximamente. Así está en constante. No paramos.
Qué bien.
Somos un no parar. y tenemos muchísimos talleres. Una de las cosas que yo creo que acerca más al voluntariado y a la gente es el tema de los talleres. Los programas de, por ejemplo, de ayuda mutua. Actividades, es que cada programa tiene sus actividades, digamos. Entonces, es que estamos en constante haciendo, en constante hacer.
Ahora que ha salido el tema del voluntariado, ¿cómo podemos colaborar con ASIEM como voluntarios y cómo podemos contactar con vosotros?
Es importante.
Vale, con nosotros a través de la plataforma, de la página web. O bueno, en última instancia, pues llamando a nuestras oficinas, poniéndose en contacto con la persona que lleva el programa para una comunicación más directa. Pero a través de nuestra web se pueden poner también en contacto.
¿Y qué mensaje, por último, enviarías a nuestros oyentes?
El voluntariado es algo más, digamos, ¿no?, que brindar nuestro tiempo. Es el cariño, el conocimiento a la comunidad, a las personas. Proporciona además esa sensación de satisfacción personal al contribuir al bienestar de los demás y marcar una diferencia en la sociedad, muy importante este punto. Fomenta el desarrollo de las habilidades interpersonales, liderazgo, empatía, mejora la autoestima y la perspectiva de vida. Y una de las cosas que para mí es súper importante, porque yo fui voluntaria también, es el establecer las conexiones significativas con las personas compartiendo objetivos similares, ¿no?, con otros voluntarios, creando pues una pequeña red de apoyo entre ellos y demás. Pero para mí es la posibilidad de enriquecer la experiencia del aprendizaje, el aprender.
Totalmente.
El proporcionar una visión más amplia de las realidades sociales, promover la conciencia y el entendimiento. Si unido a todo esto lo haces en un ambiente como el nuestro de colaboración cálido, oye, somos la experiencia perfecta para el tema del voluntariado. Decir que yo empecé en ASIEM como voluntaria, o sea, fue algo súper súper bonito, y el estar con otros compañeros que también hacían voluntariado, y al final esto es como una rueda. Porque vas, oye, al otro compañero, y diciéndole, y oye, esto está súper chulo. Y se va haciendo, también es una red, ¿no?, de comunicación del tema de la salud mental, para que se conozca.
Bueno, después de todo lo que nos has dicho, Lisis, ya eso. Tenemos muchísimas ganas y mucho entusiasmo, imagino que como todos los que nos escuchan, de contactar con vosotros. Así que
bueno,
esperamos que pronto.
Y hasta aquí llegó nuestra entrevista con Lisis Ramos, psicóloga del programa penitenciario de ASIEM, que ya saben que ASIEM significa Asociación por la Salud Integral del Enfermo Mental. Lisis, muchas gracias por habernos acompañado y disfrutar de esta entrevista contigo.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme, chicos.
vamos con la canción Iguales, de Diego Torres.
Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies, cada uno es como es, por eso déjame vivir, yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Rescata de tu alma esa flor y olvidará su sexo y color. Yo soy más de una visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América, suena fuerte mi canción, yo defiendo la razón, y no hay granada ni que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un
Agenda.
Te recordamos que puedes participar en el concurso fotográfico Sin Barreras 2023. COCENFE Valencia, con el impulso de Caixa Popular, es quien ha puesto en marcha este concurso fotográfico llamado Sense Barreras, concurso que pretende captar y visibilizar la normalización del colectivo de las personas con discapacidad en la cultura valenciana y en la participación en nuestra sociedad. Solo tienes que subir una foto que muestre la interacción entre cultura y discapacidad. Como todo concurso, tiene unos premios, así puedes ganar uno de estos tres premios. El primer premio 1.000 euros, el segundo 250 y el tercero 150 euros. Si quieres más información y consultar las especificaciones del tamaño y formato de la fotografía, visita la web de COCENFE, toma nota cocenfevalencia.org y no olvides que el plazo para participar finaliza el 1 de diciembre.
Si te interesa mejorar los proyectos que presentas con tu asociación, existen diferentes convocatorias que no te puedes perder. Hay un curso de formación que te proponemos ahora. Se trata de un curso online de 20 horas, sin horario fijo, que empezará el 27 de noviembre y finaliza el 10 de diciembre. Apúntate a través de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y no te olvides mirar también los cursos que hay en el observatorio.
Y queremos terminar esta sección animándote a participar en otro curso. En este caso, es la nueva edición del curso online voluntariado especializado en la atención y prevención de la violencia de género de la ONG de Por Ti Mujer. Durante esta formación aprenderás de los conocimientos y experiencias de profesionales especializadas en la atención y prevención ante las diferentes violencias machistas que existen. Este curso será del 20 al 23 de noviembre en horario de tardes de 4 a 7. Un curso con 12 horas teórico-prácticas y atento y atentas. Su coste es gratuito. Toda esta información la puedes encontrar en la web de la plataforma. ¡Apúntate!
Art amb veu pròpia. UPB Radio.
Para terminar este programa, en la sección de poesía tenemos el poema Somos un mosaico. Somos un mosaico hermoso y único, donde cada pieza tiene su valor. La diversidad se convierte en arte. Cuando respetamos a otro con amor, no importa el color de nuestra piel, ni el origen de nuestro ser. Todos merecemos dignidad. El respeto que nos ayuda a crecer. En estos mundos llenos de contraste, aprendemos a ser tolerantes. Celebremos nuestras diferencias y en la diversidad encontremos la abundancia. Nos vamos ya, pero recuerda, Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos haciendo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter @tierradenadiepv.
Estuvieron con ustedes Sari Zorio en la edición, realización y control técnico, José María Casado Vera y Bea Ballesteros Tornero como locutores.
Para terminar este programa y como hemos hablado del tema de la tolerancia, lo vamos a hacer con una canción que se titula Tolerancia y es de Wilfredo Jack.
Que paséis una buena semana. Nos vemos el próximo viernes aquí en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Todos Valioso eres.